En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer este lunes de resaca de una celebración deportiva histórica y de unos resultados electorales que hacen historia.
Ya sabéis, la décima está aquí, o castigo al bipartidismo. Titulares que leemos en los periódicos que encontramos, no a nuestro paso, en los kioscos madrileños. Nosotros, esta mañana de lunes, nos vamos en busca de otros titulares que en su día estuvieron en primera o que se convirtieron en una última hora, alterando la programación de radios y teles. Nos reencontramos con nuestra historia gracias al teletipo, a la fotografía, que nos esperan esta mañana en la casa del lector. Antes del gol de Ramos, hemos tenido otros míticos, por ejemplo, el de Zarra, sí. Gol histórico para la selección española, lo marcó a Inglaterra, se lo marcaba a Inglaterra el 2 de julio de 1950 en Maracaná. Mundial de Brasil, con este gol España eliminaba a la selección de Inglaterra y se clasificaba para la fase final del Campeonato del Mundo. Tenemos oportunidad de oírlo de nuevo, de escuchar la retransmisión de ese tanto en la voz de Matías Prats al pasar por la imagen de esa hazaña deportiva.
En esa casa del lector, en la exposición 75 años de la Agencia EFE, donde vamos a estar esta mañana, lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil y donde vamos a poder revivir más momentos, por ejemplo, aquel en el que los Beatles aterrizan en España, o podemos también echar un vistazo a los negativos de las fotografías del 23F, en total más de 400 fotos, 200 objetos, 100 documentos y unos 30 vídeos que forman parte de esta muestra que narra nuestra historia, la que a lo largo de estos 75 años nos ha ido contando la Agencia EFE.
Y podemos comprobar también cómo la tecnología ha ido cambiando. Lo haremos con los aparatos que desde los años 30 se han ido utilizando para transmitir las informaciones. Podremos ver la primera unidad móvil que utilizó la Agencia EFE o adentrarnos en un laboratorio de fotografías analógicas en el que a través de una aplicación vamos a poder vivir virtualmente el revelado de planchas y negativos.
Una mañana de radio por delante en la que vamos a echar la vista atrás también gracias al cine y gracias a las películas de terror y de ciencia ficción que han hecho historia y que han marcado a diferentes generaciones. Regresa a la gran pantalla La Matanza de Texas o Las Aventuras de unos chavales que van en busca del tesoro del pirata Willy el Tuerto.
Son los Goonies, sí. Que a la espera de la segunda parte, que se rumorea que se está cociendo en Hollywood, vuelven a nuestra vida 29 años después, dentro de la programación del Festival de Cine Fantástico Madrid Nocturna, que arranca hoy en los cines Palafox. A las 12:30 vamos a repasar el cartel que no se olvida del 40 aniversario de La Matanza de Texas, con la proyección de una nueva versión restaurada a la que también va a asistir su director, Todd Hooper, quien va a recibir el premio Maestro del Fantástico.
También vamos a repasar aquí en la sintonía de Onda Madrid la programación del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá, donde no van a faltar los textos de Cervantes, de Shakespeare, de Calderón de la Barca o de Lope de Vega. Además de teatro, tendremos una exposición donde podemos ver el vestuario que Lorenzo Caprile ha diseñado para el teatro y el cine.
Estaremos por Alcalá, donde se ultiman los preparativos de este festival, que arranca el 12 de junio. Nos pasaremos por allí a partir de la 1, pero Nosotros vamos a levantar el telón ya. Y enseguida vamos a conectar con nuestra unidad móvil que nos espera en Vallecas, donde se estrena en unos minutos El viaje de Constantín, una producción para fomentar hábitos saludables entre los espectadores.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
La verdad es que tenemos muchas historias que contaros, interesantes, entretenidas, así que como os solemos decir, no nos abandonéis, ¿no? Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que estaremos con todos vosotros. Por ejemplo, bueno, pues contando, tenemos que llegar hasta el millón de gotas, al menos ese es el título del libro que forma parte hoy de nuestra biblioteca.
¿De
un millón de gotas
de lluvia?
¿Se lo preguntamos a Sergio Rodríguez?
Hola, buenos días.
¿De qué son?
Alude a esas dos personas que se parecen mucho, que se dice como son dos gotas
de
agua.
Ah, lo de los dobles.
Pues sí, es una metáfora más extensa sobre cierta humanidad. No puedo desvelar más.
Vale.
Que son dos historias, una en los años 30, en un gulag, en una isla, en una prisión para disidentes rusos, donde estaba el padre del protagonista. Y por otra, en la actualidad, el protagonista. ¿Esto quién lo hace? Pues Víctor del Árbol. Víctor del Árbol, ¿os acordáis que estuvo aquí hablando de la tristeza del samurái?
Correcto, sí.
Una historia también muy intrigante de novela negra. Bueno, pues esta le da una vuelta de tuerca. Es una novela psicológica de profundización en los personajes. Tiene casi 700 páginas, como veis, y te engancha desde el principio. Comienza con una cosa muy desagradable, el asesinato de un niño, luego la venganza, todo ya en el primer capítulo, la venganza de alguien que no se sabe quién. Venga la muerte de ese niño matando al asesino. Bueno, hay una trama doble, como digo, una en la actualidad, otra en los años 30. Sirve un poco también de recorrido a la historia de la memoria del padre del protagonista. Un millón de gotas, así se titula. Tiene fascinación por una obra como es Doctor Zhivago, sobre todo en la parte esa que se refiere a Rusia, con aquella utopía del comunismo mal realizada a posteriori, como deduce el disidente, que es su padre. El protagonista es un abogado, además, que asiste al suicidio de su hermana, que es policía, que es una inspectora de policía, y el autor, Víctor del Árbol, recordaréis, estuvo 10 años largos en los Mossos de Escuadra y sabe mucho de esto, de cómo investigar, de cómo desentrañar asesinatos, corrupciones, todo este tipo de cosas.
Oye, qué barbaridad, que de cosas pasan así, solo contando al principio, como el que dice, que anda que no queda leer en este libro, pero es cierto que apetece esto de conocer un poquito más. Hablaremos de este millón de gotas en nuestra biblioteca, también vamos a estar muy pendientes de esa faceta que todos llevamos dentro, nuestra faceta como consumidores. Y a partir de las 11 de la mañana nos vamos a fijar en esos dispositivos que salvan vidas, nunca lo olvidemos, en esos dispositivos que debemos de llevar todos en el coche si tenemos niños. Hablamos de los sistemas de retención infantil.
Y el RACE, junto a otros automóviles, Club de Automóviles Europeos, ha realizado y ha analizado este estudio, que ha echado un vistazo a 33 sistemas de retención infantil para el vehículo. Los datos, las conclusiones las recoge en ese informe Sistemas de Retención Infantil 2013. Solo una silla de las que han analizado obtiene la máxima valoración. 24 de ellas consiguen la calificación de aprobadas. 8 no han llegado a los niveles exigidos, pero aprueban. Pero 3 de ellas tienen una calificación de muy insatisfactoria, ¿de acuerdo?
Pues tenemos que tener cuidado.
Les preguntaremos qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar la silla, a la hora de comprar un sistema de retención infantil. La premisa, sobre todo, la calidad, y lo que hay que tener en cuenta es que salvan vidas. Nos van a contar, ¿no?, algunos datos de los menores de 12 años fallecidos en accidente de tráfico el año pasado. En 2013, el 46%... lo hizo, fallecía porque no llevaba un sistema de retención infantil. Un sistema de retención infantil adecuado puede reducir en un 75% las lesiones que se originan con motivo de un impacto.
Pues son datos, desde luego, a tener en cuenta. Los papis que nos estén escuchando, que no miren hacia otro lado y que no piensen que, total, por un par de minutitos, por un trayecto corto, no nos va a pasar nada. Puede pasar en cualquier momento, eso no hay que olvidarlo.
Nos piden, insisten en ello. Luego hablaremos con los responsables de educación vial del RACE, que nos informemos muy bien a la hora de comprar. Que preguntemos, claro, de todo y que no nos quedemos con ninguna duda.
Es lo que hay que hacer, preguntar y preguntar a nosotros. Por ejemplo, a los de Hoy en Madrid, nos podéis hacer preguntas, nos podéis hacer consultas.
Oye, si tenéis alguna pregunta o estáis, claro, ahora en momento de buscar sistema de retención infantil o tenéis que cambiar de sillita porque vuestro hijo pequeño ha cambiado de grupo, ¿eh? En este caso, de peso. Aunque ya os advertimos que la nueva normativa se va a regir, ya ahora conviven las dos, pero se rige por los centímetros,
por la altura
de los niños, pero actualmente también se rige por el peso. Eso, bueno, si tenéis alguna duda, pues nos enviáis un correo electrónico.
Hoy,
o una pregunta que le formulemos a la gente del RACE.
Apuntamos el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. También nos podéis escuchar o nos podéis escribir, nos podéis consultar a través de Facebook, somos Hoy en Madrid, o a través de Twitter, @HoyEnMadrid. De cualquiera de las maneras, estamos a vuestra disposición, ya sabéis, sobre todo, bueno, pues para hacer la vida un poquito más segura, que es de lo que se trata en esta ocasión.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Salimos ahora a la calle, vamos a buscar nuestra unidad móvil, la vamos a encontrar en un lugar donde, bueno, pues se está estrenando una nueva producción de la compañía de teatro social de Blanca Marsillac. Esa obra se llama El viaje de Constantín, y gracias a las vivencias de este protagonista, pues lo que va a aprender el público es la importancia de llevar una vida saludable. Con esta obra, la compañía amplía sus compromisos sociales, entre los que ya se encontraba la integración y el cuidado del medio ambiente.
Ha estado por aquí varias veces, sí, Blanca Marsillac, para hablarnos de estos proyectos, y nos faltaba, teníamos esa cita pendiente de asistir a uno de los estrenos para vivir ese ambiente previo al montaje, ¿no? A ese momento a que se hace el telón. La obra se estrena, como digo ya, a esta hora en el Centro Cultural Lope de Vega, en Vallecas. Narra la historia de Constantín. Es un niño huérfano que va a viajar por el bosque buscando a su familia perdida.
Ay, pobre.
Por el camino se va a ir encontrando un sinfín de personajes que le van a dar las claves para conseguir sus metas.
Pues nos gusta esta historia, queremos saber más de ella, así que vamos a saludar a nuestra unidad móvil. Allí nos están esperando Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días.
Hola, ¿qué
sí,
tal?
Estamos
Hola.
Ya sobre el escenario de este centro cultural, el Lope de Vega, en Entrevías y en Vallecas, donde está a punto, pues, de estrenarse este nuevo montaje de la compañía de teatro social de la artista y productora Blanca Marsillac, que nos ha visitado en algunas ocasiones allí en el estudio de Onda Madrid. Y hoy somos nosotros los que nos desplazamos para ver cómo reaccionan también los chavalos ante este viaje, el de Constantín, una producción teatral en la que se van a tratar esos temas como los buenos hábitos alimenticios y la importancia de llevar una forma de vida saludable. Estamos con el director de la obra, con Pape Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos ya preparando los últimos momentos de escenografía para que los actores puedan entrar.
Ya Ahí vemos es. Que lo que se está preparando es un auténtico bosque.
Sí,
es que la escenografía es un bosque y una pequeña montañita donde constantemente Constantín está buscando una colina, una montaña donde hay una casa donde él le han dicho que tiene que subir al tejado y tiene que pedir el deseo que él está esperando, que quiere tener una familia. Y se confunde siempre con esta pequeña montañita, pero luego ya al final encuentra la verdadera con la casa y el misterio, que luego no te lo puedo desvelar.
Y vemos aquí una enorme pantalla porque, de nuevo, este teatro está dirigido para el público familiar y esperáis que cuando estén llenas todas las butacas, el público también reaccione e interprete muchas de las canciones que van a sonar.
Sí, esto es un musical, realmente. Es un musical donde las canciones son muy bonitas y muy pegadizas. Y enseguida los niños se las aprenden, incluso al final hacemos un karaoke donde los niños cantan con los actores. Y la verdad es que es una idea muy buena el poderles enseñar cómo se deben comportar y cómo se debe comer y cómo se debe alimentar un niño con música y con animales. Como verás, tenemos ardilla, tenemos pingüina, tenemos una osa, y luego el niño Constantín, que está buscando y todos los animales le ayudan.
Pues vamos a ir hablando con los actores mientras el director sigue aquí preparando, con Rafa, que dará vida a Constantín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es el bosque por el que tú tienes que caminar, eres un niño huérfano y quieres encontrar a tu familia.
Exacto, tengo que encontrar a mi familia y, bueno, me voy encontrando a unos amigos que me van ayudando a encontrar a mi familia, pero además me ayudan a alimentarme bien y me enseñan algunas cosas, me dan algunas lecciones más de la vida.
Porque tú no llevas normalmente una vida ordenada, ¿o qué es lo que pasa?
No, yo no. Yo como chocolatinas, como bollería, no tengo energía, me quejo y tal. Y entonces pues me enseñan a hacer ejercicio, me enseñan los buenos modales y ahí ya me voy haciendo más mayor a lo largo de la obra.
Y en esta obra te vas a encontrar en varias ocasiones con algunos animales a los que da vida Sandra. En primer lugar, ¿con quién te encuentras? ¿Con una ardilla?
Una ardilla.
Esa soy yo, la ardilla.
¿Y la ardilla qué le va a enseñar a Constantín?
La ardilla le va a enseñar a alimentarse bien y le va a enseñar a higiene.
Que hay que lavarse las manos antes de llegar a la mesa. ¿Qué otras cosas que no hacemos bien?
Pues que no comemos de todo, que nos olvidamos a veces, sobre todo los más pequeños, de la verdura y la fruta, que son muy importantes y que nos dan mucha energía. Y bueno, y que hay que lavarse las manos antes de comer porque hay muchos gérmenes. Y también le va a llevar por un viaje a través del aparato digestivo.
Muy bien, para ver cómo reaccionan los alimentos, ¿no?
Efectivamente. Y qué función tiene cada órgano y cómo podemos ayudar a que nuestra digestión sea mucho, mucho más placentera.
Una de las cosas, comer despacio, masticar mucho, ¿no?
Sí, no entretenerse y bueno, y sobre todo ser consciente de lo que pasa para poder ayudar al intestino, ¿no? A trabajar bien.
Bueno, Constantín tiene mucho trabajo, eso sí. Es lo que le va a enseñar la ardilla. ¿Con quién más te vas a encontrar?
Pues luego me encuentro con una pingüina. Uh-huh. Una pingüina en el bosque ya. A mí eso me deja un poco descolocado. Sí. Pero ella me cuenta por qué, la razón, ¿no? Por qué ella está aquí y además eso, me da unos consejos.
¿Cómo es esa pingüina?
Pues es fundamentalmente argentina. Uh-huh. Y es una pingüina muy glamurosa, es una pingüina... Es una pingüina que le va a enseñar a organizarse bien, porque ella es muy organizada, muy metódica y muy disciplinada. Y le enseña modales en la mesa y le enseña a convertirse en un pequeño caballero.
Claro, porque la mesa también hay que ser educados, hay que tener un cierto protocolo. ¿Qué hacemos mal?
Sobre todo jugar con el móvil en la mesa. Eso es de muy mala educación, pequeños y grandes. Y somos los mayores los que tenemos que dar ejemplo. Pues eso, ¿no? Aparte de no tener servilleta y no jugar con la comida, pero lo del móvil a mí me parece importante.
Y lo de la televisión, ¿no? Mejor hablar con la familia o con los amigos y quitar la televisión para dejarla para otros momentos.
Efectivamente, hay mucho tiempo para ver la televisión y la comida, la cena, son momentos en familia, que eso se habla también al final de ello.
Constantín se va a convertir en un niño casi perfecto, pero necesita algún amigo más, ¿no? A través de este viaje.
Sí, bueno, realmente estoy buscando a mi hermana, porque yo sé que mi hermana tiene que estar por ahí, pero no sé dónde está. Y bueno, y voy como encontrando pistas que me van llevando hacia ella. Y al final pues me encuentro a Bimba, que Bimba es la osa polar también, que dices, ¿por qué una osa polar en el bosque? Pero bueno, también me lo explican. Uh-huh. Y al final encuentro a mi hermana Nicole.
Uh-huh. ¿Y cómo es esa osa polar?
Esa osa polar es encantadora. Y bueno, pues sobre todo le da muchísimo mimo y está muy en forma. Es una osa polar que, a pesar de lo que la gente piense, los osos también hacen ejercicio y están fuertes.
Otro de los valores que deben aprender los niños, el público que hoy venga a ver esta función, la importancia no solo de llevar una dieta variada y sana, sino practicar deporte, que cada vez nos encontramos con niños más sedentarios.
Justo, y habla de manera indirecta de jugar y de manera directa de hacer ejercicio, ¿no? De saltar, de correr, de lanzar, de balancearse, columpiarse. Y sobre todo, además, los niños no solo lo oyen, sino que ven que se pasa un rato agradable.
Y acabarán haciendo ejercicio, me imagino, desde sus butacas casi, ¿no?
Nosotros les incitamos a bailar todo el rato, a que se pongan de pie y canten con nosotros y bailen, por eso, ¿no? Para que no sean niños sedentarios que vengan simplemente a ver una obra de teatro.
Por cierto, ¿y la hermana de Constantín aparece o no aparece? ¿Cómo es?
Aparece, al final aparece. Y nada, pues es un poco la esencia de todos los personajes en la persona de ella, ¿no? Y está muy feliz de haberla encontrado.
Por cierto, vemos aquí que se realizarán proyecciones, el viaje de Constantín es el título de esta función. Y hemos visto que antes lo que había era imágenes de las constelaciones. A los niños les admira mirar al cielo y más si alguien les explica qué son esas estrellas, qué se ve, ¿no?
Sí, les explicamos cómo encontrar la osa mayor. y cómo desde la osa mayor hay dos estrellas clave, Merak y Dube, le llevan hasta la osa menor, y la cola de la osa menor es la estrella polar. O sea, es una cosa divertida que luego ellos pueden practicar con sus padres en el campo, porque precisamente en un bosque como este, no en una ciudad que está llena de luces y de contaminación, pero es aquí donde se puede apreciar muy bien.
¿Y cómo son vuestras canciones? ¿Fáciles de aprender? Nos decía también el director, esperáis que al final esto se convierta en un gran karaoke, ¿no? Para llevar también el mensaje.
Sí, 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 son fáciles de aprender, sí. Y tienen mucha marcha y muchos ritmos, y la gente se anima muy rápidamente. Uh-huh. Solo cuando empieza la primera canción ya... Normalmente la reacción que hemos tenido es esta, o sea que se excitan con la música y ya empiezan, se contagia algo de la energía, y al final sí, repetimos un par de canciones como para... que son canciones con mensaje y como para que se entretengan un poco más con las canciones.
Bueno, Constantín, buen viaje, buena suerte.
Gracias.
Que te esperan muchas aventuras a través del bosque, como nos decía también aquí el director, Pape Pérez, una vez más comprometidos con este teatro social, ¿no? Con muchos mensajes de fondo por parte también de las compañías.
Totalmente, sí, estamos comprometidos para que los niños y las familias hacer un tipo de teatro social y divertido, para que los niños puedan ir aprendiendo al mismo tiempo que disfrutan de una obra de teatro.
Y son muchos los mensajes que se han ido dejando a lo largo de las diferentes producciones, ¿no? Vamos a recordar que en algunas ocasiones también se hablaba pues del medio ambiente, ¿no?
Sí, en El toro y el banquero, que es la obra anterior, que es otro musical, que está es como la segunda parte, todo estaba basado en el medio ambiente y enseñar a los niños cómo tienen que reciclar, cómo tenemos que los árboles son importantísimos para el ser humano y para la tierra. Y luego había un personaje muy divertido que era la tierra, que estaba como enfadada con el ser humano porque es que la estaban destrozando.
Pues esto es lo que pone en marcha ahora mismo Valera Producciones. Muchísimas gracias a Pepe Pérez, y nos vamos a callar porque el público debe estar a punto de empezar, y ya los actores están dándose pues sus últimos retoques también sobre el escenario, y nos ponemos de espectadores en la butaca para cantar y para disfrutar de vuestro mensaje. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que disfrutéis mucho.
Muchísimas gracias. Gracias. Aquí nos quedamos, chicos, esperando al público que está a punto de llegar a este patio de butacas.
Venga, que empieza ya la función. Vamos a disfrutar de este nuevo montaje de la compañía de Blanca Marsella para concienciar, ¿no?, de hábitos saludables a los más pequeños, sobre todo. Bueno, hablando de teatro, os recuerdo que en nuestra última hora apostamos siempre por el teatro a partir de la una. Hoy nos van a visitar cuatro grandes voces, cuatro grandes voces de los musicales aquí en España. Hemos disfrutado de su talento en El Rey León, y ellos se unen para cantar, para subirse al escenario, en este caso del Nuevo Alcalá, tal y como son. Sin maquillajes, sin máscaras, para que les escuchemos, les disfrutemos en un espectáculo que han llamado Human Again, que es como se titulaba la canción
de La Bella y la Bestia.
Justamente, ¿no? Donde
cuando los esos elementos que estaban encantados y que de repente se habían transformado pues en un reloj o en una tetera o en una tacita, deseaban y añoraban ese momento en el que eran humanos y querían volver a tener esa forma, ¿no?
Pues bueno, pues la magia también del teatro, de los musicales, muy presente también en Hoy en Madrid, pero eso será, nada, en la recta final, cuando el reloj marque la 1:15, 1:20.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Este verano, la mayorista Politours te lleva a la Europa más cercana, con los mejores circuitos terrestres y fluviales o hasta las lejanas antípodas. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa... empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
10:31 de la mañana. Aquí estamos los de hoy en Madrid y ya sabéis que vamos a abrir ese apartado de servicio público en el que nos fijamos, bueno, pues en esas adicciones, ¿no? Muchas de veces vinculadas a las drogas, y aquí podemos decir aquello de las drogas ilegales y también de aquellas drogas que podemos considerar legales, que a verlas Ailas. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo en tratamiento de adicciones. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Buenos
muy buenos días.
¿Cómo estás, Sergio?
Tenemos datos que nos han llamado la atención y que hoy queremos valorar contigo. Tienen que ver con la necesidad, nos dicen desde Proyecto Hombre, una de las organizaciones que más se implica y que más entiende precisamente de todo aquello vinculado con las drogadicciones. Nos alertan de la necesidad de buscar nuevos modelos de intervención a la hora de acceder a las personas que habitualmente consumen drogas, porque nos dicen que cada vez se está dando más esa normalización, ¿no?, en el ámbito laboral, en personas que están trabajando y que, bueno, pues en su lugar de trabajo también consumen drogas, o al menos llegan, digamos, con los efectos ya de ese consumo excesivo.
Es absolutamente cierto. Debo decir que Proyecto Hombre, que tiene mi más absoluta admiración desde su fundación en España, es muy antiguo, y que es el primer recurso de índole privada que en España desarrolló un programa cuyo resultado pudo ser medible, que no es ninguna tontería, estoy hablando de los años 85, del siglo pasado. Fue la primera que presentó de una forma fiable resultados de admisiones a tratamiento, cumplimientos de tratamiento, abandonos de tratamiento, resultados al año, a los 3 años y a los 5 años de mantenimiento o no de la abstinencia. Bueno, es una iniciativa muy importante, de origen italiano, que curiosamente en Italia no tuvo el éxito que ha tenido en España y en países de lengua española en Latinoamérica. Aportó algo muy novedoso dentro de lo que entonces llamaban las granjas, las comunidades terapéuticas de ámbito rural. Empezó también en su momento dado a hacer comunidades terapéuticas de ámbito urbano. Cambió mucho, peleó mucho, tenía una estructura interna muy viva. Y la adaptación ha sido muy grande. Ha llegado a tener programas de mantenimiento de metadona con la Comunidad de Madrid, la Agencia Antidroga de Madrid, donde yo también he trabajado mis mejores años en términos profesionales. Y la verdad es que todo lo que diga para mí es, en principio, creíble, fiable y predictivo. No solo habla del presente y del pasado, sino que apunta hacia el final, de una forma muy interesante. Es cierto que hace ya mucho tiempo que no tenemos yonkis tirados por la calle amenazando con una aguja a viejecitos ni asaltando farmacias. Hay gente que ni siquiera lo ha conocido, a lo mejor se lo han contado. ¿Qué ha pasado? Pues que realmente el señor que abusa hoy día de drogas legales o ilegales, como tú bien dices, está normalizado, entre comillas. Sí. Es decir, que no llama la atención ni por su ropa, ni por sus tatuajes,
que está integrado en el día a día de cada
persona. Que es un
persona.
Individuo normal y corriente que, en su mayor parte, es trabajador por cuenta ajena o está en paro porque ha quebrado la empresa ajena para la cual ha trabajado.
Mira, el 46% de las personas atendidas por Proyecto Hombre, 46%, prácticamente la mitad, están trabajando o cobrando ese desempleo.
Bueno, pues eso hace 30 años era inimaginable, pero ya es. Y bueno, pues el problema es que, claro, las estrategias que se han desarrollado en los últimos 35 años estaban dirigidos a personas marginales, o en la exclusión social, o en el borde del establecimiento, como se suele llamar, o en la pobreza, o metidos en una alcantarilla en Vallecas Villa. Eso ya no es así. Y han tenido que ir cerrándose muchos recursos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, porque ya no tenían sentido. Un ejemplo.
Venga.
Cuando yo asumí las responsabilidades de tratamiento en la Comunidad de Madrid en el año 1900, creo que eso fue en el 97, había un programa que se llama Nido, que era una especie de recurso de ayuda psicosocial para acompañar a los enfermos terminales, abusadores de droga con o sin SIDA u otras enfermedades consuntivas y mortales de necesidad, para visitar al individuo que ya no podía ir a ningún sitio y apoyar a la familia para hacer el duelo del muerto que iban a tener. Pues en el año 99, después de esperar un tiempo, hubo que cerrarlo.
Porque ya no tenía sentido.
Porque ya el SIDA se convirtió en una enfermedad crónica no mortal. Son, dicho así, parece una cosa esperable. No, no. Nos cogía a todos con el pie cambiado. Nadie esperaba que el SIDA no fuera a ser mortal de necesidad. Los desarrollos de los de la tetraterapia, yo trabajaba también en el sector de lo que era el Plan Nacional del SIDA y el Regional del SIDA, el de tuberculosis y algunos más, pues no, realmente nos quedó sorprendidos y tuvimos que evolucionar para no anular el contrato público de alguien que legítimamente había ganado el concurso, sino aplicarlo sobre otras personas que lo pudieran necesitar sin tenerse que ir a morir. Bueno, pues esas adaptaciones es de las que habla el Proyecto Hombre. Ya no valen los modelos tradicionales de tratar o atender a las personas con abuso de drogas, sino que hay que empezar a cambiar el paso o el piñón de la bici porque las cosas no van. Entonces hay que empezar a hacer algún tipo de programa que sea compatible con los horarios de trabajo.
Claro.
Y muy concretamente compatible con las obligaciones de las amas de casa. Tema sí, este que hay que tocar.
Porque aquí está otro de los puntos importantes. Hablan de la invisibilidad de los casos de adicciones en mujeres, de las pocas mujeres que acuden a pedir ayuda y muchas veces se vincula precisamente quizás con esa excesiva querencia por parte de la mujer de cuidar a los demás, ¿no?
Las mujeres el hombre, si tienen niños no sí, se le convierte en lo prioritario.
Claro, el hombre puede entender, yo me puedo ir a tratar, yo puedo curarme, diríamos, porque alguien, la mujer va a estar ahí para cuidar a mi familia, para cuidarme a mí, pero la mujer eso no lo entiende. Dice, no, yo no me puedo ir a mirar a mí misma, a tratarme yo cuando tengo a mis hijos y los tengo que sacar adelante, tengo que ir a recogerlos al cole, tengo que llevarles a las actividades extraescolares o lo que sea. Con la mujer existe ese problema, que ella siempre es la última, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, pero también hay que tener en consideración una medida ponderal relativa a ello, que es decir, que en términos de lo que son las sustancias ilícitas, la proporción absoluta, no relativa por invisibilidad, de mujeres y hombres es muy diferente. Es decir, que en el mundo de la heroína, que eso ya es no falsable, no refutable, no revisable, pues escasamente de 100 junkies, en el peor de los casos hubo 5 mujeres y 95 varones. Y no era por invisibilidad del resto de
las
mujeres.
Era porque no había mujeres.
Es decir, que en el mundo de las sustancias de riesgo, el consumo del varón es muy superior al de la mujer siempre. Y en todos los lugares del mundo. Y en todas las condiciones socioeconómicas. Incluso en el de la cocaína. Donde el noviazgo de la cocaína, que es de unos, pongamos, 5 a 7 años, las mujeres paran con mucha más facilidad y gobiernan su vida que los hombres. Dice que ahí también no hay invisibilidad. Pero en cambio, sí hay invisibilidad en una cosa que no solemos hablar de ella, que es el abuso que hacen de medicamentos o de otras drogas legales que a ver las ailas.
Los calmantes, las mujeres, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Las que nos receta el médico, diríamos, para encontrarnos mejor.
O que ya no nos receta, pero conseguimos que sacarlas como sea. Engañando al farmacéutico o cambiando la información al médico de cabecera o pidiéndolas para la abuelita, pero no son para la abuelita. Es decir, que de esos sistemas hay muchos. La mujer es una mayor consumidora de tranquilizantes antidepresivos susceptibles, si no se controlan, de abuso y dependencia que el varón. Pero eso se nota también en los niños y en las niñas de 13, 14 años. El consumo de tabaco durante años, ahora ya no es exactamente así. En Madrid fumaban más niñas de 14 a 16 años que niños de 14 a 16 años durante muchos años.
Sí.
En cambio, el alcohol, el abuso es mayor de los varones que en las hembras menores de 18 años. Pero el número de comas es mayor también en los varones que en las hembras. Eso va cambiando. Y los estudios que han publicado en Proyecto Hombre, que son de verdad de leer con cuidado y de tomar muy en consideración, no dan puntada sin hilo ninguna, permite incluso establecer un tiempo de espera entre el consumo, el primer consumo y la solicitud de tratamiento, que es decir, la puesta en marcha de la enfermedad, y está muy bien detallado, ¿no? Como lo ha hecho. Y en el caso del alcohol, coinciden con de forma basada en la recepción de pacientes que solicitan voluntariamente asistencia, coinciden todo ello con los grandes estudios de la OMS, multifocales, multidisciplinares y tal. Entonces, ¿Cuándo empiezan la gente a solicitar ayuda por el alcohol? Varones y hembras. También debo decir, solicitan menos las mujeres. Uh-huh. El tratamiento del alcoholismo en la mujer es complicado. Sí. Por sus implicaciones genéricas múltiples, ya no solamente el cuidado de los niños, porque también hay el problema de mujeres mayores de 55 años que últimamente están creciendo cuantitativa y relativamente en su abuso de alcohol con dependencia. Uh-huh. Y ya no tienen niños que cuidar.
Ya, no. Ya, claro.
Pero la soledad a veces es muy mala compañera.
Exactamente. Hay otros factores que no ayudan. Entonces, a los 20 años de comenzar el consumo excesivo del alcohol, 18, 19, 20 años es cuando en general la gente toma conciencia de que necesita ayuda.
A mí me parece una barbaridad casi 20 años.
Es que marca un antes y un después. El alcohol se comporta de una forma muy peculiar y es que en la mayor parte de las personas la tolerancia, el aguante es bueno durante bastantes años, pero en general si beben diariamente, entre los 15 y los 20 años, hay un problema que la tolerancia se da la vuelta, se invierte la tolerancia de forma muy brusca, pero vamos, en meses, de tal manera que ya el abuelito, que aguantaba mucho y tal, se pone pastoso en cuanto ha tomado un chato, ya no se puede hablar con él. ¿Por qué? Porque la tolerancia hace que pequeñas cantidades produzcan los mismos efectos que las grandes antiguamente. Entonces esa peculiaridad bioquímica y clínica del alcohol marca ese antes y después. Era divertido cuando se pasaba y era bromista, pero se pone pastoso, torpe y intolerable en sus conductas y empieza a perderse, a desnudarse en público y las cositas que ocurren en los abuelos. Y en general porque hacía unos 15 o 20 años que bebía de más. Entonces, esa especie de bruscos cambios de la conducta compleja en relación con un consumo son ciertas. En el mundo de la cocaína, pues hombre, entre 5 y 7 años de consumo más o menos semanal, la cocaína no es generalmente de consumo de todos los días.
A lo mejor de fin de semana o de momentos de ocio.
De viernes y sábado, y parte y la mañana del domingo. ¿Pero qué ocurre? Que como ya casi todos están trabajando, pues en las empresas empiezan a detectar que falla el lunes.
Yeah.
El lunes está con un catarro terrible, además lo oyen por el teléfono y tiene toda la nariz taponada de la coca. Y entonces ya empiezan a decir, joder, el lunes nunca viene. ¿Qué le pasa? Pues que la coca le afecta a todo. Y el martes va y trabaja bien, martes, miércoles, jueves. Y el viernes ya a media mañana está pensando en lo que va a ocurrir el viernes por la tarde, generalmente vinculado al alcohol en el caso de España. Y entonces hay que empezar a trabajar en los programas que incluyan a las empresas su responsabilidad de reducción o prevención de los daños laborales y esas cosas y empezar a hacer alianzas con ellas. Que no sean policiales solamente, de que el empresario pueda tener derecho de investigación aleatoria y obligatoria de la orina o de la sangre de sus empleados, sino que haya unas posibilidades de acogida o de transacción en la cual el enfermo empleado pueda recibir algún tipo de apoyo si es que realmente quiere desengancharse, desintoxicarse, deshabituarse y curarse. Y de momento es o todo o nada. Sí.
Ya, claro.
En Estados Unidos es más que en España, en Europa en general. Sí. No ha habido esos sistemas de medidas policiales, pero en Estados Unidos, en las oficinas federales, aparte de que hace muchísimos años que no se puede fumar, ni a 5 metros de las puertas, pues pueden hacer análisis aleatorios de orina a sus
empleados.
Y desde luego la presencia de una sustancia ilegal significa la rescisión automática del contrato, vamos, de esos que salen en las pelis, que le ponen una caja de cartón y que salen por la calle despidiéndose. Pues eso sí ocurre. Y en grandes empresas, por razón de los acuerdos entre trabajadores, representantes de trabajadores, más que sindicalistas, eso es más de blue collars, de trabajadores de nivel operativo bajo, en los white collars no hay, hay acuerdos en los cuales realmente si por una circunstancia se descubre la existencia o el consumo de riesgo, ya no con dependencia de una sustancia, incluso puede reclamarle dinero al señor que le echan a la calle, porque mintió en el juramento de que no consumía ninguna sustancia. Porque ahora piden la seguridad de que no es fumador, ni en el trabajo ni fuera del trabajo, que no consume alcohol de forma habitual, que no se ha emborrachado en los últimos 12 meses y que no ha consumido ni consume sustancias ilegales. Entonces, si un día la descubren, pues entonces es comete un delito grave en Estados Unidos, que es el perjurio.
¡Qué fuerte!
Que es igual de grave que el asesinato en primer grado. Cuando se le quiso acusar a Bill Clinton para hacer el impeachment y echarle de la Casa Blanca, se le acusó de perjuro. Y aunque la Iglesia y la cristiana está aparte oficialmente en el Estado Federal americano, sin embargo, en las leyes no está tan lejos. El delito casi más grave es el perjurio. Y un obrero que ha trabajado y que se le demuestra que ha cometido perjurio porque juró que no consumía esta sustancia, ni la otra ni la otra, le pueden reclamar, incluso denunciar, para que plausiblemente pudiera pasar la temporada en la cárcel. En Europa las cosas se piensan con otra modalidad. En Estados Unidos a veces tiene algunas condiciones extremas que no entendemos bien, sobre todo porque afecta a una parte de la población. Todavía la salud pública no funciona bien en los estados federales porque realmente no sabemos muy bien la calidad de vida y de salud que tiene quizás 80, 90 millones de ciudadanos del mundo que residen, trabajan o están en Estados Unidos, quizás de forma ilegal, es cierto, pero son ciudadanos que se pueden infectar. Entonces, para Europa esa situación no es igual, no la vivimos igual y no la calculamos ni evaluamos igual. Estados Unidos es ejemplar para muchas cosas, pero no para esos temas de salud.
La verdad que no. Bueno, pues las cosas están cambiando y tenemos que adaptarnos a ellas para buscar el mejor tratamiento posible y la recuperación de todas estas personas. Carlos Álvarez Vara, un beso fuerte y hasta la semana que viene.
Buena semana, Carlos.
Gracias por vuestra atención.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Estoy ardiendo y siento frío. Quiero una moto
regaleta. Una chica como tú. En un sitio como este. Señor azul, que sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Pues en nuestra biblioteca, la verdad es que tenemos hoy a un autor que ya estuvo con nosotros. Lo hizo para hablarnos de su novela anterior, La tristeza del samurái, donde ya nos demostró su maestría con el género negro.
Y ahora nos ofrece un nuevo título, Un millón de gotas, y Sergio tiene dos tramas en tiempos distintos.
Sí, de eso hablaremos. Antes recordamos que Víctor del Árbol cursó estudios de historia en la Universidad de Barcelona, fue seminarista, trabajó como mozo de escuadra, ganó el premio Tiflos de novela con El peso de los muertos, quedó finalista en el premio Fernando Lara con El abismo de los sueños, La tristeza del samurái fue traducida a 10 idiomas, recibió el premio a la mejor novela negra europea concedido por la prestigiosa revista especializada en este género literario, Le Point, en 2012, y es el primer escritor español en conseguir, por cierto, este galardón. Ahí le tenemos, Víctor. Buen día, buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
Encantados de tenerte aquí una vez más. Bueno, hay una parte, Víctor, dedicada a la trama, digamos, de lo que es el thriller, para entendernos, y otra a la memoria histórica, con esa tragedia del Nacino y ese retrato de la Unión Soviética de los años 30. ¿Recordamos qué era eso del Nacino, para los que no lo sepan, esa tragedia?
Sí, la isla de Nacino es el primer experimento de Gulag. Yo creo que todos sabemos lo que es el Gulag, son los campos de... de Siberia, y es el primer experimento serio que hace Stalin para repoblar Siberia. Entonces es una historia que es terrible porque mandaron allí a 4.000 personas a una isla que tiene pocos kilómetros cuadrados y, claro, como no había bastante gente para repoblarla, pues mandaron a presos comunes mezclados con gente que tenía delitos políticos o que, bueno, que simplemente se había hecho alguna crítica a Stalin o lo que sea. Y entonces, pues claro, durante 3 meses los dejaron solos allí, en esa isla, sin guardias, sin autoridad. Y entonces, pues bueno, imaginaros lo que pasó allí, ¿no? Uh-huh. El caso es que cuando 3 meses después, cuando llegó el deshielo, fueron a buscarlos, de las 4.000 personas que había llegado allí, pues quedaban 200 vivas, ¿no?
Tremendo.
¿Y ahí? Entonces, a mí esa historia me impactó muchísimo porque es el reflejo de cómo puede llegar a construirse una sociedad sobre la ley del más fuerte, ¿no?
Uh-huh. Y ahí fue a parar precisamente el padre del protagonista, ¿no? Y
ahí
el protagonista tiene que indagar dos historias que son muy tremendas, ¿no?
Sí. Yo quería construir... La novela está construida como una epopeya clásica casi, ¿no? Como el viaje del gran héroe. Y entonces me interesaba crear dos tiempos, un tiempo de guerra, de revolución, como eran los años 30, los años 40, donde Elias Kiel, que es un chico de 20 años que llega a la Unión Soviética cargado de ideales, pues se va a ir dejando poquito a poco jirones de su vida y de su inocencia, ¿no? A medida que le van pasando todas estas cosas y va descubriendo pues lo que son las utopías, ¿no? Cómo las utopías se pueden acabar convirtiendo en un infierno. Uh-huh. Y luego, pues la otra época es en la Barcelona actual, principios del siglo XXI, porque me interesaba también ese otro tipo de heroísmo, que es lo cotidiano, ¿no? De cómo uno pues va venciendo sus pequeñas derrotas, pero en un contexto, digamos, de normalidad, ¿no? En una sociedad, en teoría, sin conflictos. Y en realidad es una historia que me sirve para hablar de las diferencias generacionales entre padres e hijos, ¿no? Uh-huh. Gonzalo, que es el abogado, digamos, en la Barcelona actual, pues le pasa algo en la novela y tiene que ir recuperando un poco la memoria de su padre. Y a la par que él va recuperando esa memoria, pues el lector la va conociendo la historia de Elias Kiel y todo lo que pasó en la Unión Soviética, luego la Guerra Civil Española y los campos de concentración de Francia.
Uh-huh. Precisamente esa búsqueda del padre, de la identidad del padre, de la historia del padre, es uno de los, digamos, grandes enigmas de esta novela. Y eso se advierte también en la dedicatoria. Dices, a mi padre y a nuestros muros de silencio.
Sí, porque yo creo que esta novela, de todas las que yo escrito, seguramente es la más feroz, y estoy de acuerdo con eso, pero también es la más íntima, ¿no? En el sentido de que a mí siempre me ha llamado mucho la atención una pregunta, y es, ¿quién era mi padre antes de ser mi padre, ¿no? Porque cuando nosotros somos jovencitos y, bueno, decidimos buscar nuestro sitio en el mundo, siempre al primero que nos enfrentamos es a nuestro padre, ¿no? Cómo pasa de ser nuestro héroe a ser el objeto de nuestra rebeldía, ¿no? Y por qué, que es curioso, cuando uno pues va cumpliendo años, va creciendo, mira hacia atrás con una cierta nostalgia y descubre pues que su padre pues no era la persona que él creía saber, que sabe muy poco, ¿no? De la historia de su padre. Y qué ocurre, que a veces esas diferencias se hacen tan duras. Que es muy difícil decirle a una persona que quieres que la quieres, que es muy difícil comunicarse, ¿no? Cuando has roto todos los canales de comunicación. Y esa es un poco la indagación que yo he querido hacer, ¿no? Partiendo uh-huh. de lo personal, pues hacia la historia que pueda interesar a los demás.
Uh-huh. Y hablando de barreras, en principio, que parecen infranqueables, ahí, por ejemplo, nos llama la atención una historia ejemplar de amistad entre un comunista, que es Elías, y un fascista, que es Ramón Alcázar, que se salvan la vida varias veces entre ellos, ¿no?
Sí, que es una cosa que parece muy improbable, ¿verdad? En este mundo donde nosotros decidimos tomar partido entre lo blanco y lo negro, pues yo lo que quería un poco demostrar es que las utopías, las grandes ideas, pues sí que están muy claras, ¿no? Y lo que es blanco y lo que es negro, pero que luego las personas somos contradictorias, nos vamos moviendo por las circunstancias que nos vamos encontrando. Y estos dos personajes, más allá de las ideologías, son amigos de la infancia, y se quieren y de alguna manera pues son capaces de superar esas diferencias ideológicas y ayudarse los unos a los otros, y como tú muy bien dices, se salvan la vida varias veces a lo largo de la novela. Esto a mí lo que me sirve para demostrar o para decir un poco es que esto de querer al ser humano está muy bien, ¿no? Lo de querer a la humanidad, lo de las grandes ideas, pero que está mejor querer al que tienes al lado, ¿no? Que a lo concreto, ¿no?
Has dicho que te gusta escribir sobre las raíces de las cosas y en esta novela una historia es consecuencia remota de la otra, digamos, ¿no?
Sí, yo siempre he dicho lo mismo. Mis personajes parten de un presente pero tienen un pasado. Y a mí me parece que las personas somos así. No podemos entender lo que somos si no comprendemos de dónde venimos. Y muchas veces nuestra memoria es una invención. Yo siempre trabajo mucho sobre eso, ¿no? Sobre la idea de que el pasado lo tendemos a idealizarlo cuando el presente no nos ofrece expectativas, ¿no? Y muchas veces somos responsables o sentimos el peso de cosas que nosotros no hemos hecho, ¿eh? La herencia de la culpa, ¿no? Que yo hablo a veces, pues muchas veces el Gonzalo, por ejemplo, va a tener que pagar o va a tener que afrontar las consecuencias de cosas que hizo su padre, de las que él no es responsable, ¿no? Pero que de alguna manera pues condicionan su manera de ser y su personalidad, y eso siempre está muy presente. ¿Sí?
Bueno, has trabajado, recordamos, durante muchos años como mozo de escuadra. En ese tiempo posiblemente habrás investigado muchos casos de violencia, de corrupción, de muertes similares. ¿Te ha servido para narrar, por ejemplo, ese arranque de la novela, que es tremendo, ¿no?, con esa muerte del niño?
Sí. Mira, una cosa que tiene haber trabajado 20 años en la policía es que te da una perspectiva de la realidad muy poliédrica, ¿no?, que yo digo. Y te das cuenta de que en todo este mundo de apariencias hay que tener paciencia y hay que ser observador para si quieres llegar a la verdad, ¿no? Estas cosas pasan, es decir, yo hablo de la prostitución infantil en esta novela, hablo del tráfico de influencias, hablo del blanqueo de dinero a través de la construcción, y estas cosas pasan. Lo que pasa es que circulan por debajo de nuestros pies y uno pues a veces no quiere rascar la superficie porque se asusta de lo que hay debajo, ¿no? Pero lo cierto es que esos ríos subterráneos de maldad pues circulan bajo nuestros pies. Yo quería un poco pues demostrar que eso está ahí, que con lo cotidiano convive lo monstruoso, ¿no?
Pues la verdad es que es un libro que nos va a hacer reflexionar, es un libro que nos va a atrapar, lo estamos comprobando este millón de gotas, un millón de gotas. Víctor del Árbol, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, hasta cuando queráis.
Adiós.
Venga, un abrazo,
hasta luego. Hasta luego, chao.
Interesante todo lo que nos propone, todo lo que nos cuenta Víctor, y además, oye, la manera que tiene de explicarlo, ¿no?, también a través de esta conversación, por ejemplo, que hemos mantenido. A Sergio Rodríguez, desde luego, le ha encantado, todo hay que decir.
Me fascina cómo escribe, además, su propia personalidad vital, o sea, ese recorrido que ha tenido, 20 años como mozo de escuadra, previamente seminarista. Eso es un poco, para mí, misterioso, cómo ha pasado de un lugar a otro, sí, ese tránsito entre lo espiritual, digamos, lo más ejecutivo.
Oye, por cierto, que recuerdo que hoy en Madrid se presenta la nueva edición de la Feria del Libro.
Sí. Sí, sí, sí.
73 ediciones ya, así que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, esperándonos en el paseo de coches del Parque del Retiro. 3 semanas de duración, y ya sabéis, como cada año va a reunir a los escritores, libreros, editores, lectores, y hoy conoceremos todos los detalles y novedades de esta edición.
Y lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Llegan las noticias, después continuamos hasta las 2. Estamos con vosotros.
Son las 11:00.